RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Hoy es mi cumpleaños. Escribo esto con 2 semanas de anticipación. Estoy jugando con el tiempo de una forma en que solo la escritura puede hacerlo. Ahora mismo voy hacia el futuro, escribiendo esto como si ya fuera 29 de julio. Pero, al mismo tiempo, retrocedo. Regreso al instante en que estoy sentada en mi balcón con mi cuaderno de anotaciones. Enfrente tengo a Astra, mi compañera de 6 años, una husky que contempla el horizonte conmigo. Todos los días ocurre lo mismo. Al primer ruido que anuncia que voy a abrir la puerta corrediza, ella levanta las orejas y entorna los ojos. Corre hacia mí exigiendo que la deje salir porque ha llegado el momento de plantarse en la esquina del balcón para respirar el aire fresco, mirar los coches que pasan, a la gente que sube la empinada calle frente al departamento, ladrarles a los perros y, sobre todo, mirar. Únicamente, mirar. A veces, me sorprende el mimetismo que existe entre ella y yo. La veo hacer cosas que reconozco en mí, pero también me descubro haciendo cosas que aprendí de ella. Porque, si de alguien he aprendido a observar, es de Astra. Yo también soy perfectamente capaz de sentarme en la silla mecedora que me regaló mi padre y que acomoda en una esquina de este pequeño balcón para no hacer absolutamente nada más que observar. Y pocas cosas me regalan una calma semejante. Observo las plantas de los balcones vecinos, la manera en que cada quien acomoda su espacio, los pequeños detalles que dejan escapar algo de quienes viven ahí. Me gusta imaginar que, a partir de esos fragmentos, puedo inventar sus historias. Frente a mí también hay un enorme árbol de flores anaranjadas que sobresale entre las casas. Un poco más allá comienza el monte, cubierto de palmeras y construcciones que ascienden siguiendo un trazo que parece dictado por la naturaleza. En Cuernavaca no existen las planicies. Todo sube y todo baja. Todo el tiempo. Y creo que esa fue una de las primeras cosas que me enamoró de esta ciudad. También está este sol amarillo que no se parece al de ningún otro lugar. Porque la luz nunca cae igual sobre todas las cosas. Depende de qué parte de la tierra toque. Todos vemos un cielo distinto, aunque sea exactamente el mismo el que se extiende sobre nuestras cabezas. Hoy sé que estas palabras las escucharé dentro de unas semanas. Sé que probablemente corregiré alguna frase, cortaré un párrafo o añadiré una idea nueva. Todavía me resulta extraño escucharme en la radio, tener este espacio y descubrir que, por un momento, puedo hablar de aquello que realmente me importa. El lugar que hoy ocupo no ha sido fácil de habitar. Como todo, también ha tenido derrumbes y cataclismos. A veces me siento una impostora detrás de estas palabras y de estos micrófonos. Me desdoblo y vuelvo a doblarme. Me encojo, me extiendo, me guardo, me tomo entre las manos y me observo. Como me ha enseñado Astra, cada día con un asombro distinto. Porque sé que todavía no me conozco por completo y que existen partes de mí que evito mirar para no quemarme con mi propio reflejo. Pero, más allá de mi mirada, siempre está la de los otros, la de quienes me prestan sus ojos para verme desde afuera, y nunca encuentro la misma versión de mí. Siempre aparecen nuevos matices, nuevos colores, nuevas interpretaciones. Quizá sean esos ojos los que me ayudan a no perderme dentro de mí misma. Hoy convergen en mí todas las que fui, las versiones que me sostuvieron, las que perdí en el camino y aquellas que, con plena conciencia, decidí abandonar para poder habitar esta piel nueva que sigue creciendo y que, a veces también duele. Ahora mismo, no podría definir con exactitud qué es crecer, pero quizá tenga que ver con converger sin intentar borrar. La niña que fui sigue recordándome de dónde vengo. La adolescente continúa mostrándome infinitas posibilidades. La joven que creyó tener respuestas todavía me ronda y se regocija al descubrir lo poco que sabía. Todas ellas siguen aquí, conversando, contradiciéndose, reconciliándose, peleando entre sí y, aún así, construyendo a la mujer que hoy escribe estas líneas. Tal vez el tiempo no sea otra cosa que la reunión de todas las personas que alguna vez fuimos. Pienso en aquella fotografía de la que habla Paul Auster, esa imagen en la que aparece su padre y que, sin embargo, ya no puede contener al hombre que llegó a ser. Quizá nosotros también somos eso, todas nuestras versiones coexistiendo en un mismo cuerpo, incapaces de mirarse a los ojos porque habitan tiempos distintos. Se intuyen, se reconocen, pero jamás llegan a tocarse. Convergen, además, los fantasmas de quienes ya no están, los abrazos que quedaron suspendidos entre las manos, las palabras que no dije y las que nunca me dijeron. Y, curiosamente, lo único que realmente poseo hoy son palabras. Palabras que viajan entre mis oídos y los suyos. Palabras que he ido dejando aquí, como quien deja pequeñas semillas con la esperanza de que alguien quiera encontrarlas. Hoy quise regalarme esta carta, un recordatorio de que, a veces, las palabras también pesan y que yo prefiero que aprendan a flotar. Hoy cumpliré 33 años, la edad que, según la tradición, tenía Jesucristo cuando murió. Lo digo desde el ateísmo más absoluto, pero siempre me ha parecido curioso que una edad pueda cargar con tanto simbolismo, como si llegar a cierto número implicara haber alcanzado alguna clase de revelación, de madurez o de destino sobre la vida y la muerte. La realidad, al menos en mi caso, es mucho menos solemne. A los 33 sigo acumulando más preguntas que respuestas, y cumplir años también significa irlos perdiendo, no saber en realidad cuándo parar el conteo. Y quizá haya una pregunta que nos ha acompañado desde el principio de nuestra existencia. ¿Cómo convivir con la muerte? Supongo que no es casualidad que las religiones hayan nacido intentando responder esa pregunta. Algunas prometen una vida eterna, otras la reencarnación, otras la resurrección. Todas, de algún modo, intentan aliviar el peso de saber que un día dejaremos de estar aquí. Pero hay otra forma de acercarse a esa misma pregunta, la literatura. No para ofrecernos consuelo, sino para llevar nuestras obsesiones hasta sus últimas consecuencias. Y si existe un escritor que ha sabido hacer eso como pocos, es Stephen King, el rey y maestro del terror. Porque, aunque muchos lo recuerden por sus monstruos, sus fantasmas o sus payasos asesinos, las historias de Stephen King rara vez hablan de ellos. Hablan de nosotros, del duelo, de la culpa, del miedo, de la pérdida y de aquello que somos capaces de hacer cuando nos negamos a aceptar que la muerte también forma parte del amor. Y quizás sea ahí donde esta novela dialoga, de una manera extraña e incómoda, con esa vieja pregunta que las religiones han intentado responder desde hace siglos. Porque, si el cristianismo encuentra en la resurrección una promesa de esperanza, Betsematari se atreve a formular la pregunta inversa.
¿Qué pasaría si pudiéramos traer de vuelta a quienes amamos? ¿Seguirían siendo ellos? ¿O habría cosas que, precisamente por amor, nunca deberían regresar?
Quizá por eso, Betsematari no solo es mi novela favorita de Stephen King, también me parece una de las reflexiones más devastadoras que se han escrito sobre el duelo. Hay algo profundamente humano en nuestra incapacidad para aceptar la muerte. Me atrevería a decir que buena parte de nuestra historia como especie puede leerse como un inmenso esfuerzo por encontrarle sentido. Quizá por eso nacieron las religiones, no únicamente para enseñarnos a vivir, sino para ayudarnos a morir. O, mejor dicho, para convencernos de que la muerte no es el final. Cada tradición ha construido su propia respuesta. El paraíso, la resurrección, la encarnación, el regreso al origen, la comunión con los ancestros. Cambian los nombres, cambian los símbolos, pero la necesidad permanece intacta. Y no me parece extraño. La muerte tiene algo profundamente ofensivo para nuestra condición humana. Nos pasamos la vida construyendo afectos, rutinas, recuerdos, vínculos. ¿Para qué, de pronto, todo pueda desaparecer en un instante? Hay algo dentro de nosotros que se revela ante esa posibilidad. Algo que insiste en pensar que el amor debería ser suficiente para derrotar a la muerte. Quizá por eso la figura de Jesucristo ha ocupado un lugar tan poderoso en la cultura occidental. Independientemente de la fe de cada quien, la resurrección representa una de las ideas más radicales que ha concebido nuestra imaginación. la posibilidad de que la muerte no tenga la última palabra. Más que un milagro, es una esperanza. La esperanza de que aquello que amamos pueda regresar. Pero también me gusta preguntarme si esa esperanza nace de una certeza o de un miedo. Porque, si somos completamente honestos, nadie ha vuelto para contarnos qué ocurre después de morir. Todo lo demás son interpretaciones, creencias, símbolos o actos de fe. Y quizá eso sea precisamente la fe, decidir creer allí donde el conocimiento ya no alcanza. Epicuro decía que la muerte no debía preocuparnos porque nunca coincidiremos con ella. Cuando vivimos, ella no está. Cuando llega, nosotros ya no estamos. Siempre he querido creerle, pero sospecho que el problema nunca ha sido nuestra propia muerte. La verdadera dificultad consiste en aceptar la muerte de quienes amamos. Quizá el problema nunca ha sido la muerte. El verdadero problema es el amor. Porque solo quien ama profundamente puede llegar a desear que la muerte deje de existir. Stephen King comprendió esa verdad mejor que muchos filósofos y decidió escribir una novela sobre ella, Pet Sematary. Pero antes de contarte esta historia, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Hay autores que llegan a nuestra vida por recomendación de alguien más. Otros aparecen por azar, como si hubieran permanecido agazapados esperando el momento preciso para encontrarnos. En mi caso, Stephen King llegó mucho antes de que supiera quién era Stephen King. Llegó una tarde cualquiera, cuando era apenas una niña de unos 9 años, sentada junto a mis hermanos frente al televisor de la sala. Canal 5 transmitía Cementerio de Mascotas. Recuerdo muy poco del contexto y muchísimo de la sensación. No entendía del todo lo que estaba viendo, pero había algo profundamente perturbador en aquella historia. No era únicamente el miedo. Era la impresión de que debajo de aquella película había una pregunta mucho más grande que los muertos que regresaban de la tumba. Muchos años después decidí leer la novela, y entonces comprendí que la película que había visto de niña apenas rozaba aquello que Stephen King realmente quería contar. Descubrí una historia que hablaba del duelo, del amor, de la culpa y de la desesperación humana por desafiar aquello que ninguna religión, ninguna filosofía y ninguna ciencia han conseguido responder del todo: la muerte. Porque, aunque King sea considerado uno de los grandes maestros del terror contemporáneo, siempre he pensado que esa clasificación resulta insuficiente. Sus monstruos rara vez son el verdadero centro de sus historias. Lo verdaderamente inquietante ocurre cuando los personajes se enfrentan a aquello que todos compartimos: la pérdida, el miedo, la infancia, la culpa o la imposibilidad de aceptar que las personas que amamos desaparezcan. Quizá por eso muchos de sus protagonistas son niños. Los niños todavía no han aprendido a domesticar las preguntas incómodas. No aceptan con facilidad las respuestas hechas. Mientras los adultos construimos sistemas filosóficos, religiosos o científicos para explicar el mundo, ellos simplemente preguntan: ¿Por qué? Y pocas veces existe una respuesta que realmente los satisfaga. Antes de llegar a esa niña llamada Ellie, que para mí sostiene una de las conversaciones más inteligentes de toda la novela, vale la pena detenernos un momento en el hombre que la escribió. Stephen King nació en Maine en 1947. Su padre abandonó la familia cuando él apenas tenía 2 años, dejando a su madre sola al frente del hogar. Creció entre dificultades económicas, mudanzas constantes y una infancia marcada por el poder de la imaginación. Desde muy pequeño comenzó a escribir historias, impulsado por una necesidad que él mismo ha descrito no como un acto de inspiración romántica, sino como una forma de entender el mundo. Siempre me ha gustado esa idea porque desmonta la figura casi mística del escritor iluminado. King nunca quiso presentarse como un genio. Al contrario, en Mientras escribo, insiste una y otra vez en que la escritura se parece mucho más a un oficio que a un milagro. Es disciplina, constancia y observación. Es sentarse todos los días frente a la página, incluso cuando no hay ganas. Cuando las palabras parecen esconderse. Su primera gran novela fue Carrie. Y quizá esa historia sea una de las más hermosas que existen sobre la perseverancia. King trabajaba como profesor de secundaria y escribía por las noches en una pequeña casa rodante. El dinero apenas alcanzaba para vivir. Cuando comenzó a escribir Carrie, sintió que aquella historia no funcionaba y arrojó las primeras páginas a la basura. Fue Tabitha, su esposa, quien las rescató. Las leyó y lo convenció de continuar. Resulta difícil no pensar qué habría ocurrido si ella no hubiera metido la mano en aquel bote de basura. A veces, una obra cambia la historia de la literatura porque alguien decidió creer en ella unos minutos antes que el resto del mundo. La publicación de Carrie transformó por completo la vida de Stephen King. El éxito fue inmediato. Las ventas crecieron de forma extraordinaria y, de pronto, aquel profesor que escribía por las noches se convirtió en uno de los autores más leídos del planeta. Pero hay una idea que me parece particularmente interesante. El éxito no resolvió sus demonios. Simplemente les dio una casa más grande donde vivir. Existe una tendencia casi romántica a pensar que el sufrimiento produce grandes artistas. Que las adicciones alimentan la creatividad. Que el alcohol o las drogas abren puertas secretas de la imaginación. La historia de Stephen King demuestra exactamente lo contrario. Durante buena parte de los años 80, King vivió atrapado por una severa adicción al alcohol y a la cocaína. El consumo llegó a niveles tan extremos que años después confesó no recordar la escritura de algunas de sus novelas más famosas. Resulta profundamente inquietante imaginar que páginas enteras, personajes inolvidables y escenas que millones de lectores conocen de memoria surgieron de una mente que el propio autor ya no es capaz de reconstruir. Hay una imagen que siempre vuelve a mí porque parece salida de una novela de terror, aunque pertenece a la vida real. Se cuenta que, durante aquella época, King escribía de madrugada con algodones introducidos en la nariz para contener las hemorragias provocadas por la cocaína y evitar que la sangre cayera sobre las teclas de su máquina de escribir. La escena parece inventada. Parece pertenecer al universo de El Resplandor o Misery, pero era simplemente su rutina de trabajo. Y entonces aparece una pregunta inevitable.
¿Qué ocurre cuando el hombre que imagina monstruos vive, en realidad, perseguido por los suyos?
Porque solemos pensar que los monstruos de King son payasos, cementerios, hoteles embrujados o automóviles poseídos. Sin embargo, quizá los más peligrosos fueron siempre invisibles. La dependencia, el miedo, el deterioro físico, la incapacidad para detenerse. Fue Tabitha, nuevamente, quien terminó salvándole la vida. En 1987, reunió a familiares y amigos, colocó frente a él las evidencias de su deterioro. Latas de cerveza, envoltorios de drogas, medicamentos, restos de una vida que comenzaba a desmoronarse, y le dio un ultimátum. Stephen King aceptó iniciar un tratamiento. No fue un gesto heroico, fue un acto profundamente humano, reconocer que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Hay algo que siempre me ha intrigado de esa historia. No es la adicción en sí misma, sino la facilidad con la que tendemos a convertir el dolor en espectáculo. Nos fascina pensar que las grandes obras nacen del sufrimiento, que el artista necesita destruirse para crear. Pero basta leer, mientras escribo, para descubrir que King nunca glorifica esa etapa de su vida. Al contrario, la recuerda como un tiempo de niebla, de ausencia, de memoria rota. Y entonces comprendemos algo importante. Las mejores novelas de Stephen King no nacieron gracias a las drogas. Sobrevivieron a pesar de ellas. Sobrevivir. Creo que esa palabra resume buena parte de la obra de Stephen King. Sobrevivir a la infancia, a las pérdidas, a los accidentes, a las adicciones, a los propios fantasmas. Quizá por eso sus historias rara vez hablan del mal como una fuerza sobrenatural. Hablan, sobre todo, de personas comunes enfrentadas a situaciones extraordinarias. Y entre todas ellas, ninguna me ha resultado tan devastadora como Pet Sematary. Con el paso de los años, He llegado a pensar que clasificar esta novela como una historia de terror es quedarse apenas en la superficie. Sí, hay un cementerio maldito. Sí, hay muertos que regresan. Pero ese nunca fue el verdadero horror. El verdadero horror comienza mucho antes, cuando King nos obliga a mirar de frente una de las preguntas que la humanidad lleva siglos intentando responder. ¿Qué hacemos con la muerte? Y quizá la pregunta todavía más incómoda sea esta. ¿Qué hacemos con el amor cuando la muerte aparece? Desde que tenemos memoria como civilización, hemos intentado domesticar ese misterio. Las religiones nacieron, entre muchas otras cosas, para ofrecer una respuesta allí donde la razón encontraba un límite. Cada tradición construyó una narrativa distinta. El cielo, el infierno, la reencarnación, la resurrección, la unión con lo divino, el descanso eterno. Cambian los nombres, cambian los símbolos, pero la necesidad permanece intacta. Creer que la muerte no tiene la última palabra. No digo esto como una descalificación de la fe. Todo lo contrario. Me parece una de las expresiones más profundamente humanas. Creer, al final, es también una manera de resistirse al absurdo. Es decirnos que el amor no puede terminar simplemente porque un corazón deje de latir. Pero la literatura tiene una libertad distinta. La religión suele intentar responder. La literatura puede permitirse preguntar. Y ahí reside buena parte de su fuerza. Stephen no escribe un tratado sobre la muerte. Escribe una novela en la que esa pregunta se cuela por las grietas de la vida cotidiana hasta convertirse en una obsesión. Hay una frase que aparece muy temprano en la historia y que, para mí, contiene toda la novela.
La tierra del corazón de un hombre es más pedregosa, Luis. Un hombre cultiva lo que puede y lo cuida. Porque lo que compras es lo que tienes. Y lo que tienes siempre vuelve a tu hogar.
Cada vez que la leo encuentro un significado distinto. Jude no está hablando únicamente del cementerio, está hablando del corazón, de ese territorio áspero donde cultivamos aquello que amamos, porque todos sembramos algo en nuestra vida, personas, afectos, recuerdos, proyectos, animales, hijos. Pasamos años cuidándolos, protegiéndolos, viéndolos crecer, y entonces llega un momento en que comprendemos que nada de eso nos pertenece realmente. Esa es, quizá, una de las ideas más difíciles de aceptar. Confundimos amar con poseer. Pensamos que porque algo ha formado parte de nuestra vida durante muchos años, de alguna manera nos pertenece. Y la muerte llega a recordarnos que nunca fue así. Por eso me parece tan poderosa otra de las conversaciones de la novela. Ellie, la hija de Luis, habla de Church, su gato, con una lógica que solo un niño puede tener.
No es el gato de Dios, es mi gato. Deja que Dios tenga el suyo si quiere uno, no el mío.
Cada vez que leo esas líneas me conmueve la claridad con la que una niña expresa algo que seguimos sintiendo incluso de adultos. No queremos perder porque creemos que aquello que amamos nos pertenece. Y cuando la muerte aparece, sentimos que alguien nos está arrebatando algo que era nuestro. Pero, ¿era realmente nuestro? Quizá por eso la novela incomoda tanto. Porque no discute únicamente la muerte, discute nuestra relación con la posesión. No decimos, ha muerto una persona. Decimos, perdí a mi padre, perdí a mi hija, perdí a mi pareja. Nuestro lenguaje revela una idea profundamente arraigada. La muerte también es vivida como una pérdida de propiedad emocional. Y ahí aparece otra conversación extraordinaria. Luis intenta explicarle a Ellie qué ocurre después de morir. Habla de las distintas religiones, de quienes creen en el cielo, de quienes creen en la reencarnación, de quienes piensan que, simplemente, nos apagamos como una vela.
Ellie, ¿crees que Missy está en el cielo? Luis, no sé, cariño. Diferentes personas creen en todo tipo de cosas distintas. Algunos creen en el cielo o el infierno. Otros creen que regresamos siendo niños pequeños. Y algunos creen que simplemente nos apagamos, como la llama de una vela cuando el viento sopla con fuerza.
Es una respuesta razonable, es una respuesta adulta, es una respuesta que hemos construido durante siglos. Pero entonces, Ellie hace una pregunta que derrumba todo ese edificio. ¿Tú crees eso? Siempre me ha parecido que esa pequeña frase contiene una enorme lección filosófica. Los niños todavía distinguen entre repetir una explicación y creer verdaderamente en ella. Ellie no quiere saber qué dicen las religiones. quiere saber qué cree su padre. Y, en ese instante, Luis deja de ser médico, deja de ser adulto, deja incluso de ser la autoridad que parecía tener todas las respuestas. Se convierte simplemente en un hombre intentando explicar aquello que él mismo no comprende del todo. Hay algo profundamente honesto en ese momento, porque, por mucho conocimiento que acumulemos, seguimos sin saber con certeza qué ocurre cuando morimos. Podemos creer, podemos esperar, podemos imaginar, pero saber, saber es otra cosa. Y quizá ahí radique una de las diferencias más importantes entre la fe y la filosofía. La primera encuentra descanso en una respuesta. La segunda aprende a convivir con la pregunta. Stephen King entiende muy bien esa diferencia. Nunca intenta demostrar que una religión sea verdadera o falsa. Lo que hace es mucho más inquietante. Coloca a sus personajes frente a una pérdida tan insoportable que cualquier convicción comienza a tambalearse. Porque resulta relativamente sencillo hablar de la muerte mientras permanece lejos. Lo verdaderamente difícil es sostener nuestras certezas cuando el muerto tiene nombre, rostro y ocupa una silla vacía en nuestra propia casa. Y es precisamente ahí donde Pet Sematary deja de ser una novela sobre un cementerio y empieza a convertirse en una novela sobre el duelo. Y quizás sea precisamente ahí donde King se atreve a tocar una de las fibras más incómodas de la condición humana. Porque el duelo no siempre es noble. Nos gusta imaginarlo como un proceso sereno, lleno de aceptación, de despedidas amorosas y de resignación. Sin embargo, cualquiera que haya acompañado de cerca el sufrimiento sabe que el duelo también tiene pensamientos oscuros. Pensamientos de los que nadie quiere hablar porque avergüenzan. Hay un momento de la novela que siempre me ha parecido devastador. Rachel recuerda la enfermedad de su hermana Zelda. Durante años la vio consumirse lentamente mientras toda la familia giraba alrededor de aquella agonía interminable. Y entonces apareció una confesión brutal. Mi hermana murió en la habitación de atrás y eso es lo que era, un secreto sucio. A veces tenía que darle de comer. Lo odiaba, pero lo hice. Queríamos que muriera, deseábamos que estuviera muerta. No era para que no sintiera más dolor, era para que no sintiéramos más dolor. Existe una enorme diferencia entre ser una mala persona y descubrir que, en determinadas circunstancias, somos capaces de pensar cosas que jamás nos atreveríamos a pronunciar en voz alta. King no juzga ese pensamiento, simplemente lo coloca frente a nosotros y nos obliga a sostenerle la mirada. Entonces comprendemos que el sufrimiento prolongado desgasta incluso al amor más grande. La enfermedad terminal, la demencia, el deterioro físico o el dolor constante no solo transforman al enfermo, transforman también a quienes permanecen a su lado. Y de pronto aparece la culpa, porque uno descubre que, por un instante, ha deseado que todo termine. No porque haya dejado de amar, sino precisamente porque ama y ya no soporta seguir viendo sufrir a quien tiene enfrente. Esa es una conversación que pocas veces sostenemos con honestidad. La religión suele responder apelando al sacrificio, a la esperanza de una vida futura o al sentido redentor del sufrimiento. La filosofía intenta comprenderla desde la ética, preguntándose si existe una muerte digna, si hay momentos en los que prolongar la vida deja de ser un acto de amor para convertirse en una forma de violencia. La medicina habla de cuidados paliativos y calidad de vida, pero la literatura hace algo completamente distinto. No intenta resolver el problema, sino hacernos sentir el peso insoportable de habitarlo. Y quizá por eso, Pet Sematary resulta tan perturbadora, porque nunca habla realmente de muertos que regresan, sino de vivos incapaces de dejarlos partir. Siempre me ha parecido que el verdadero monstruo de esta novela no es el cementerio indígena ni aquello que habita bajo su tierra. El verdadero monstruo es el amor cuando se enfrenta a la imposibilidad de aceptar la muerte. Mientras más profundamente amamos a alguien, más insoportable resulta imaginar un mundo donde esa persona ya no exista. Entonces aparece la tentación, no la del mal, sino la del amor. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar si existiera una mínima posibilidad de volver a abrazar a quien perdimos? Esa es la pregunta que Stephen King coloca frente al lector y que convierte esta historia en algo mucho más cercano a una tragedia griega que a una novela de terror. Pienso inevitablemente en Orfeo descendiendo al inframundo para recuperar a Eurídice, en Demeter negándose a aceptar la ausencia de Perséfone, en Isis reuniendo los fragmentos del cuerpo de Osiris o incluso en el propio relato bíblico de Lázaro. Desde hace miles de años, las civilizaciones imaginan historias en las que el amor intenta negociar con la muerte. Stephen King escribe una versión contemporánea de ese mismo mito, pero introduce una diferencia devastadora. Nos recuerda que hay puertas que, aun pudiendo abrirse, jamás deberían cruzarse. Por eso nunca he creído que Pet Sematary sea una novela sobre el miedo. Es una novela sobre la negación, sobre esa parte profundamente humana que se revela contra el carácter definitivo de la muerte y que se niega a aceptar que el amor tenga que terminar porque un cuerpo dejó de respirar. Por eso sigo regresando a Pet Sematary, no para enfrentarme a la muerte, sino al amor. Porque Stephen King entendió algo que muy pocos escritores se atreven a decir.
Hay pérdidas que somos incapaces de aceptar, y es justamente ahí donde comienza el verdadero horror.
Gracias por acompañarme este miércoles particularmente, y prestarme tus oídos y regalarme tu valioso tiempo. Yo soy Steph Garzán, y nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.